sí, sí, vale, vale.
Sí, sí, sí.
Es el número 4, Alberto.
Es la mano de Arias.
Y va a verlo
adentro,
en efecto.
Dentro del campo.
Un Diano Mayenco. Es el árbitro de campo.
Ese brazo bien llevado. No, no, esa es cara, esa de cara.
Ahí lo estaba viendo.
Posible penalti a favor del Atlético Madrid, lanzamiento de Griezmann.
Estamos chequeando.
Espera.
Y pito penalti.
Alberto, no reanudes que estamos chequeando. No reanudes que estamos chequeando.
Espera, estamos chequeando, espera. Estamos chequeando,
no reanudes.
Espera, tranquilo.
Esta es la mano de Arias.
Que está chequeando. Espera, que te tienen que decir, ¿vale? Lo tienen que decir, tranquilo. Tranquilo.
Eran dos jugadas, yo no sabía avisar.
Lo mirarán, si lo tienen que mirar, lo mirarán, ¿eh? Tranquilo, que se está chequeando.
En el mismo partido, dos jugadas. La primera pitó penalti. Esta es la segunda. En el ataque del
Valladolid.
Yo
no veo nada, ¿eh? No, espera, que se vaya a poner, tranquilo. Están chequeando, digo. Esperar que le salga.
Vete a ver, le dicen los jugadores del Valladolid.
¿Me dejáis trabajar con mi compañero? ¿Me dejáis?
Yo creo que es... Alberto, no es mano. No hay ninguna toma que se vea la mano clara, ni siquiera ni que le rocen. No es mano. No es mano.
Dejarme hablar.
¿Eh? Vale. No tienes que hacer ninguna señal, ¿eh?
Repíteme.
No es mano, Alberto. No es mano. No hay ninguna toma clara que se vea que le toca con la mano, ni siquiera que le roce. No es mano. Para nosotros no es mano.
Bueno, bastante claro este
entonces,
documento.
Este clip también es muy didáctico, o mejor dicho, estos dos clips, porque demuestran una vez más que evidentemente todos los incidentes se chequean y la diferencia en que entre el primer clip y en el segundo clip es por qué el árbitro revisa la primera mano y el árbitro no revisa la segunda mano. Pues por lo que hemos explicado en esta rueda de prensa, porque el árbitro no decide lo que revisa o lo que no revisa, sino que él arbitra como toda la vida y es el VAR el que, basándose en la revisión de las imágenes, determina si en la primera mano hay una evidencia de que el árbitro cometió un error claro y manifiesto. En este caso, el VAR concluyó y tenía la evidencia de que ese error claro y manifiesto se había producido e informa al árbitro. El segundo clip, el árbitro arbitra como toda su vida, el VAR hace su revisión y determina que no existe ese error claro y manifiesto y le dice al árbitro que puede continuar. Este es un ejemplo perfecto para explicar justo esa labor didáctica que queríamos en el día de hoy. Todo se chequea, los árbitros no pueden ir a revisar jugadas, simplemente deben esperar a que el VAR les comunique ese error claro y manifiesto. Si el VAR tiene una evidencia de ese error claro y manifiesto, le informa. Y si no, pues, como es en este caso, le informa al árbitro de que puede reanudar el partido. Como conclusión, antes de pasar a las preguntas, pues también queríamos decir algo que es obvio, pero que siempre es bueno decirlo, y es que los árbitros cometemos errores. Es cierto que, como habéis visto con las estadísticas, el grado de error, el porcentaje de error, creo que es para que todos nos sintamos satisfechos del arbitraje español. Que el VAR no es perfecto, siempre lo hemos dicho, desde la rueda de prensa, antes de empezar el VAR, a las 20 reuniones o a las reuniones de todos los equipos de fútbol de primera división a las que hemos ido, a las reuniones a las que todos vosotros que estáis aquí delante habéis participado, porque yo os lo he dicho personalmente, y que el VAR, perdón, no pretende eliminar los errores del fútbol. El VAR no pretende eliminar los errores del fútbol, solo los errores claros y manifiestos. 58 errores han sido corregidos en estos 190 partidos y la incidencia real es que trabajamos día a día buscando ese error cero, y esa pantalla muestra pues que nuestro trabajo es buscar ese error cero, y que el VAR no es perfecto, el arbitraje no es perfecto, pero creo que todos debemos estar orgullosos del arbitraje español.
Gracias, Carlos. Abrimos turno de preguntas. Como siempre, os presentáis con vuestro nombre y el de vuestro medio.
Vamos con las preguntas.
El micrófono. Empezamos con Sergio.
Hola, Sergio Fernández, Diario Marca. Tengo una duda que a lo mejor es que se me ha olvidado alguno de los detalles del VAR en esta última jugada de Undiano. ¿Considera usted que lo hace bien Undiano? Porque él dice algo así como, oye, le ha rozado la mano, pero no ha visto si estaba muy pegada o no. En realidad, él está preguntando al VAR, y eso no se puede hacer si yo no me enteré mal en las reuniones que usted dio. Entonces, o sea, no es, el VAR no es una herramienta de consulta, o así nos lo han explicado, salvo que yo esté equivocado. Y quiero saber cómo valora usted esa actuación. Gracias.
Pues muchas gracias por la pregunta, Sergio. En el mundo del VAR, lo que tiene que hacer el árbitro en el terreno de juego es describir lo que él ha visto. Es fundamental en el mundo del VAR, y es una de las pocas cosas que cambia el árbitro en su forma de proceder, es que el VAR debe describir lo que ha visto, porque el VAR necesita saber qué pitó el árbitro y por qué lo pitó. Es muy diferente con objeto de que el VAR sea capaz de ahora, viendo las imágenes, chequear si cometió un error o no. Lo vas a entender muy fácilmente de la siguiente manera. Cuando empezamos con el mundo del VAR hace 2 años, ocurría que un árbitro pitaba un penalti, el VAR lo chequeaba y le llamaba a revisión y le decía, Sergio, por favor ven a verla porque te has equivocado. El árbitro iba a verla, el VAR le ponía la imagen y decía, ¿qué me estás poniendo? Eso, que no le da con la mano. Y el árbitro le decía, no, si yo no he pitado el penalti de la mano, es que agarra el 7 al 5 en el segundo palo. Entonces la obligación del árbitro es describir los incidentes. Todos los árbitros ahora, en cada jugada de posible de área, en cada entrada que es un poquito dura, ellos la obligación que tienen es describir el incidente lo máximo posible. Es muy diferente que tú como VAR estés en una sala de vídeo y yo como escuches al árbitro decir, no he visto absolutamente nada. Y ahora tú, como VAR, tienes que decidir a que yo, como árbitro en el campo, te diga, he visto la mano, para mí es una posición natural y ese es mi juicio. Pues entonces, ahora tú, como VAR, revisas las imágenes y dices, ah, el árbitro ha visto eso. Ok, ahora tengo yo que concluir si eso es un error, claro, manifiesto, o no. Pero es fundamental que los árbitros describan los incidentes. La verdad es que los árbitros lo hacen muy bien. Nosotros les pedimos que lo describan lo más posible. Es muy importante para el VAR saber qué vio el árbitro.
Muy buenas, Álvaro González, de Red Internacional. Yo te quería preguntar, no sé si nos puedes explicar, ha habido en la última jornada la mano del jugador del Levante. No sé si un poco nos podías explicar por qué pitó penalti y por qué no desestimó que no fuera.
Pues, como sabéis, el Comité Técnico de Árbitros no comenta jugadas concretas y esa es la línea que creo que debemos seguir. Pero sí que nuestra obligación es aclarar dudas técnicas. Entonces, nosotros no vamos a hablar sobre la jugada del Atlético Madrid-Levante ni de ninguna otra. Pero sí os remito a la circular número 4, donde habla de las manos, y sí que, si queréis, la podemos repasar muy rápidamente, donde dice que en las manos lo que dice las reglas de juego es que hay una serie de consideraciones, y es el movimiento de la mano hacia el balón o del balón hacia la mano, la distancia entre el adversario y el balón, si el balón llega de una manera inesperada o no, la posición de la mano, si es natural o no es natural. Y nosotros decíamos en esa circular que, profundizando un poco más, hablábamos de manos apoyadas en el suelo y manos rebotadas. En las manos apoyadas sobre el suelo decíamos que si un jugador que no hace ningún movimiento, sino que utiliza el brazo para apoyarse en el suelo y para mantener el equilibrio debajo de su cuerpo, y el brazo apoyado en el suelo, sin hacer ningún movimiento, el árbitro no deberá sancionar mano. Ese es el criterio que nosotros tenemos. Si el jugador realiza algún movimiento, entonces dice que el árbitro valorará si esa decisión debe ser sancionada técnica y disciplinariamente. Eso es lo que dice la circular. Y en las manos rebotadas dice también que, como principio, una mano que es rebotada y que impacta en la mano o el brazo de un jugador, normalmente no serán sancionadas, pero también decimos que si observamos, si el árbitro observa, que desde el inicio de la jugada el defensor, con una intención clara de cubrir más espacio, tiene ese brazo, esa mano, en una posición claramente despegada de su cuerpo y el balón impacta, aunque sea de rebote, en esa mano o en ese brazo, deberá ser sancionado técnica y disciplinariamente. Y finalmente acaba la circular hablando de cuándo una mano debe ser amonestada o cuándo debe ser expulsada. Entonces, este es el criterio que nosotros hemos transmitido a nuestros árbitros y que está disponible también para todos vosotros en nuestra página web.
No comenta las jugadas puntuales, pero parece, aquí, después de esta lectura, que le dan la razón al arbitraje en ese partido entre el Levante y el Atlético de Madrid.
Por un caso puntual, es verdad que este fin de semana hemos tenido una acción a la que me voy a referir, pero no es sobre ese caso. La hemos visto durante el Valencia-Valladolid, un penalti en el que el portero, durante el lanzamiento, se adelanta. No le voy a preguntar por esa jugada, pero sí por cuándo actúa el VAR durante el lanzamiento de un penalti. Uno de los casos en los que actúa el VAR es cuando el equipo que ataca y que marca un gol comete una falta. Es decir, y para que lo entendamos, si el jugador que lanza el penalti marca gol, pero, por ejemplo, uno, dos o un compañero entra dentro del área antes de que lance el penalti, el VAR puede actuar y anular dicho gol, pero si en cambio el lanzador falla y son los defensores, los del equipo contrario, los que han entrado, el VAR no puede actuar y tampoco cuando el portero se adelanta. Por lo tanto, el lanzador o el equipo que puede marcar, que lanza un penalti, está desprotegido. Solamente el VAR actuaría en una ocasión. Gracias.
Eso que has dicho es en parte correcto y en parte no del todo correcto. El protocolo del VAR, que como sabéis no lo dicta la Real Federación Española de Fútbol ni este Comité Técnico de Árbitros, sino International Board, el protocolo del VAR, que también está a vuestra disposición, especifica que el VAR en un penalti chequea el adelantamiento del portero, la infracción del lanzador, sea una paradiña o un pase atrás, y el... me sale la palabra en inglés, en el encroachment, la entrada de jugadores dentro del área de penalti. Pero solo en aquellos casos, la infracción del delantero en todos los casos, pero la infracción de los defensores solo si el gol no es conseguido. Si es gol, el VAR no entra o no chequea nada, y cuando no es gol, sí debe chequear, pues lo que decimos, ese adelantamiento, ese... infracción de los defensores o atacantes que entran dentro del área penalti, con lo cual sí que se chequean todas esas acciones de acuerdo a lo que dicen las reglas del VAR, y la verdad es que no te puedo aportar mucho más. Si en tu opinión existe alguna desprotección o no, pues lo respeto totalmente. Nosotros no fijamos las reglas del VAR.
Hola, Carlos, muy buenas. Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Aunque lo acaba de decir y aunque nos acaba de poner varios ejemplos que creo que son muy ilustrativos, que hacen mucho bien, igual que el del pasado clásico, y aunque acaba de comentar que no se pueden hacer públicos, quería preguntarle que si no considera o si no han valorado que esas conexiones entre el VAR y el árbitro se hicieran públicas para evitar algún tipo de suspicacia, que yo creo que le pueden venir bien a todo el mundo. Hoy vemos estas imágenes con esos audios y creo que a mucha gente le cambia la perspectiva. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. La verdad es que nosotros hemos demostrado, y aquí nos veis con absoluta naturalidad respondiendo amablemente vuestras preguntas, pero es algo que se escapa a nosotros. Realmente, International Board considera que estos audios no se deben mostrar y que son algo propio de la función arbitral, igual que nunca se han mostrado los audios entre los asistentes y los árbitros. Yo en mis 30 y pico años de carrera te podré decir que mis asistentes en alguna ocasión me han pitado un penalti o me han dicho que una cosa era tarjeta o he sacado alguna tarjeta roja gracias a que ellos me lo han dicho, y nunca había la preocupación de por qué no se hace público el audio donde tu asistente Roberto Alonso te dijo que eso era penalti o no era penalti. Entonces yo creo que es algo que todos nos tenemos que acostumbrar, tenemos que confiar en el sistema, tenemos que confiar en el Comité Técnico de Árbitros y que no dudemos de la honestidad del arbitraje español. Y si los organismos internacionales consideran que este material no debe ser o no puede ser compartido, nosotros no tenemos más remedio que satisfacer lo que nos dicen. Pero insisto, esa recomendación no es obligada a día de hoy y, como habéis visto, hemos compartido este material.
Hola, buenos días. Juan Fesán del Chiringuito. Nos habéis mostrado dos imágenes muy didácticas de cómo funciona el VAR, pero a mí me surge una duda. Y es que parece que la descripción de los hechos que hacen los árbitros tienen un colchón, porque es verdad que tanto en la jugada... Quiero concretar en las dos jugadas, aunque no va la pregunta específica a las jugadas. En la jugada del Getafe Athletic de Bilbao se ve cómo habla de los dos, efectivamente los dos están en esa jugada, y en la jugada de Vinicius con Rulli, efectivamente Rulli puede rozar el balón. Pero esa descripción no implica que no sea un error claro y manifiesto. Entonces parece que hay un colchón de los árbitros en la que la descripción de la jugada, el del VAR no debe intervenir porque pasa lo que le están describiendo, pero eso no significa que no estén cometiendo un error.
Que estoy, como ves, asintiendo continuamente por la cabeza, con la cabeza, porque parecería que estás en nuestras jornadas arbitrales, estas que tenemos cada dos partidos de campo, ¿verdad? O sea, lo que estás diciendo es extraordinariamente positivo, Juanfe. Eso que acabas de decir sería escuchar a Carlos Clos con nuestros árbitros cada vez que hablamos con ellos. De hecho, mira, tenemos una presentación que es este texto que tú acabas de decir con una fotografía de un pasaporte. Y entonces la frase, ¿verdad? Y dejo a Carlos que lo explique porque esto lo repetimos cada día a nuestros árbitros. Lo has explicado perfecto. Y les decimos esa fotografía del pasaporte, además decimos son expertos, se convierten en expertos. Carlos, por favor, explícalo.
Sí, no, lo que está diciendo Carlos es así, efectivamente. La descripción del árbitro no puede ser un pasaporte para que el VAR no intervenga, ¿no? Entonces, hay frases, además, que a veces el árbitro la ha adoptado durante toda su vida, que es no es suficiente. Cuando nos dicen no es suficiente, nosotros le decimos al VAR, el árbitro no te puede ayudar. Porque decir no es suficiente no implica absolutamente nada, ¿no? Entonces, la descripción es una pista más para que el VAR entienda esa jugada, pero desde luego no es el pasaporte para que el VAR tome la decisión de recomendarle una revisión o no.
Nosotros, yo siempre les digo el ejemplo de que, mirad chicos, el VAR es como el Tribunal Supremo. Escucha a la defensa. La defensa es el árbitro y dice, tú que has visto, Juanfe, toca balón o no la da intencionadamente o la posición es natural. Muchas gracias. Voy a la acusación, que es el vídeo. Veo el vídeo y después yo con mi criterio decido, ok, puedo soportar tu decisión o... Mire usted, muchas gracias, venga a verla. O sea que para nada la descripción del árbitro tiene que ser el pasaporte, que es nuestra frase, para que el VAR no intervenga. Gracias por la pregunta porque es muy buena. Porque si no, no intervendría nunca, claro.
Buenos días, Nacho Andrés para La Sexta. Nos ha puesto cuatro ejemplos. Yo creo que en dos el VAR acierta, pero en dos que el VAR falla. Pero no le he escuchado a usted reconocer que falla. En el caso de la jugada en San Mamés y en el caso de la jugada del Bernabéu, ¿el protocolo del VAR falla?
Nosotros no comentamos, no sé si...
Entiendo que son jugadas ya libres, que no como sé nos si, ha puesto todo.
No sé si te has incorporado pronto a la, más tarde a la rueda de prensa, porque ha entrado gente más tarde, no sé si estabas, cuando mostré esta transparencia.
Sí, pero quiero saber si en esas jugadas ha fallado. Concreto.
Sabes que nosotros no comentamos, no sé si no estabas en la rueda de prensa.
Sí, sí, pero
cuando comenté,
comete errores.
Pues muchas gracias. Nosotros no comentamos. Ha habido 397 incidentes de área de penalti. Si el presidente del Comité Técnico de Árbitros o el director del proyecto VAR respondiera sobre esos 397 incidentes de área de penalti, solo del área de penalti, si Carlos saca la estadística de los incidentes que hemos tenido de posibles tarjetas rojas o de fueras de juego, pues entonces imagínate, no es nuestra función. Muchas gracias, pero nunca lo vamos a hacer.
¿Seguimos? Buenas, Sebas Gim de TV3. Es en la línea del compañero, pero no hablando de partidos en general, sino de los siete errores que decía que no se han corregido, unos porque el VAR se ha equivocado, otros porque no ha intervenido bien. sin entrar a valorar esos siete que los tienen bien numerados en una lista, ¿puede decir a qué partidos y jugadas corresponden?
Evidentemente no. Muchas gracias, pero evidentemente.
En aras a la transparencia de la que sí. tanto hacen gala.
Muchas gracias.
Más preguntas para Velasco Carballo y Clos Gómez.
Me quedo con la idea de que le preocupa que no se está aplicando el protocolo de la misma manera en todos los campos ni por todos los equipos arbitrales, es decir, la unificación de criterios. ¿Esto cómo lo va a corregir y exactamente por qué le preocupa? ¿Qué es lo que ha detectado?
La unificación de criterios es nuestro trabajo de toda nuestra vida. Yo he estado 30 años intentando unificar criterios cuando arbitraba y ahora pues estaré, los que sean, como comité técnico de árbitros. No hay ningún árbitro, Joaquín, que en toda su vida no haya escuchado eso de que, claro, nos tenemos que poner todos de acuerdo en cuándo pitamos mano y cuándo no, cuándo consideramos esta acción como fuera de juego o no, cuándo consideramos que esto interfiere en el guardameta o no, cuándo consideramos que esta acción es merecedora de tarjeta roja o no. Ocasiones manifiestas de gol. Toda la vida, desde que surgió esa norma, estamos cuándo esto es ocasión manifiesta o no. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es mostrar vídeos a nuestros árbitros, ahora continuamente, porque nosotros mostramos vídeos cada mes a nuestros árbitros dos veces, más a través de nuestras plataformas web, una de las cosas que evidentemente hemos profesionalizado en el arbitraje español. Cada semana compartimos con nuestros árbitros jugadas y les decimos, como comité técnico de árbitros pensamos que esto es ocasión manifiesta de gol, como comité de árbitros pensamos que aquí deberíais haber intervenido. Eso es nuestro trabajo, poner muchas y muchas y muchas jugadas e ir acotando nuestro trabajo. ¿Os acordáis al principio de temporada que hubo una cierta falta de sintonía con los fueras de juego, donde nuestros árbitros asistentes, intentando aplicar el protocolo del VAR y dejar que las jugadas continúen y después sancionar el fuera de juego, se perdió la filosofía de que la consigna es en jugadas que son, en inglés hablamos de about to score, una jugada que es prácticamente va a ser gol. Entonces, ¿cómo ajustamos eso? Poniéndonos con nuestros asistentes, mirar, chicos, aquí no, aquí no, aquí no. Hoy en día creo que estáis de acuerdo con nosotros en que eso se ha ajustado bastante bien y hoy en día los asistentes ya solo dejan esas jugadas que son realmente about to score. ¿Cada día qué hacemos? Pues ahora nos ponemos jugadas y como somos muy autocríticos, pues analizamos. Oye, mirad, esto es penalti, esto es ocasión manifiesta, esto es roja, aquí deberíais haber intervenido, aquí no deberíais haber intervenido. Eso hacemos, día a día, e iremos mejorando, pero el error cero es imposible. La unificación de criterios absoluta es imposible. Siempre encontraremos esta jugada donde el árbitro debió expulsar y no expulsó, esta jugada donde el VAR debió intervenir y no intervino. Es la vida que nos queda con el VAR. No esperéis otra cosa.
Buenos días, Javi Torres, Deportes 4. Esta comparecencia estaba prevista en principio para el mes que viene. Quería preguntarle por qué se ha adelantado, si es que se ha adelantado, si ustedes querían o no que se adelantase, si no, por qué, y si ese adelantamiento ha sido por una decisión unilateral del presidente Rubiales.
Ok, pues no, esta comparecencia no estaba prevista para dentro de un mes. Nosotros en el Comité Técnico de Árbitros valoramos nuestras comparecencias y, como sabéis, hicimos otra comparecencia que tenía menos presencia mediática, la verdad es que ya lo siento, que fue en diciembre. En diciembre hicimos otra comparecencia con motivo de un acto muy bonito que fue un partido que nuestros árbitros internacionales arbitraron entre la Federación de Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral. Una nueva comparecencia. Esta comparecencia, pues después de diciembre, pensamos que era un momento adecuado hacer balance de la primera vuelta, igual que ha hecho todo nuestro entorno, y con esa naturalidad hemos venido. Lo cual no significa que en las pruebas físicas que tenemos a continuación volvamos a aparecer. Nos parece lo natural, lo oportuno, y esta decisión fue tomada por el Comité Técnico de Árbitros en coordinación con nuestro Departamento de Comunicación en el mes de diciembre.
Sigue hablando Velasco Carballo. Bueno, por cierto, que han empezado ya las ruedas de prensa de Solari y de Simeone. Así iremos escuchando en unos minutos, ya igual quizá en la programación local.
hace...
Pregunta Félix Díaz, con Pidemarca.
...el paso definitivo, decir Colina, me parece que fue, que los asistentes no deberían levantar la bandera, nunca, o casi nunca, vamos, yo creo que llegó a decir que, tenía que dejar seguir la jugada. Veo que no está sucediendo, quizás es por vuestros estos conexiones que hacéis vía web, de lo que tienen que hacer, ¿no? Aclararme eso, si puede ser, porque ha habido tres o cuatro jugadas en las últimas fines de semana en los que el asistente ha levantado, en uno no ha dejado jugar, seguir, bueno. Uh-huh. Y la segunda pregunta es, ¿qué pensáis vosotros cuando se señala directamente pues, al director del VAR o al VAR, varios equipos sobre el uso del VAR, si os afecta, qué os parece que equipos concretos, en el caso especialmente del Real Madrid, hable o por lo menos el presidente se pueda ausentar de la Junta Directiva de la Federación por este motivo?
Pues respecto a lo del fuera de juego, lo que dice el protocolo del VAR exactamente es que el asistente y el árbitro, también el árbitro, no deberá parar en una jugada por una infracción, en infracciones que sean, insisto, eso lo ha dicho siempre, about to score, o sea, en jugadas que sean finales, un jugador que va a rematar a portería, o un jugador que va a hacer el típico pase de la muerte y el gol es inminente, porque si dejamos progresar jugadas que vengan desde 15 segundos atrás, pueden pasar tantas cosas en medio que desvirtuamos el fútbol y además romperíamos el arbitraje, porque entonces los asistentes lo que harían sería dejarlas pasar todas. Entonces, precisamente esa instrucción a nuestros árbitros, que es la misma que se ha dado en todo el mundo donde se aplica el VAR, nosotros no la explicamos bien a nuestros asistentes y nos preocupó. En esas reuniones que tenemos mensualmente les dijimos a nuestros asistentes, disculpad que no nos hemos explicado bien, esto lo tenemos que ajustar. No puede ser que ahora se estén dejando jugadas donde eso no es la filosofía del VAR. La filosofía del VAR es, si un jugador va a meter gol, pues no pasa nada por esperar un segundo y levantar la bandera un segundo más tarde. Pero la filosofía del VAR no es que toda jugada de duda de fuera de juego la dejemos pasar cuando puede que haya gol, puede que no haya gol, puede que pasen 10 segundos, 5 pases, 3 atacantes, 2 defensores, porque destrozaríamos el fútbol. Porque entonces, claro, ¿qué lo levantamos? 3 segundos más tarde, ¿y qué pasa si le roban el balón? Si no le roban el balón, los asistentes dejarían de tener sentido. Rompemos el fútbol y el arbitraje. No está pensado para eso. Yo no comento jugadas concretas, yo explico las cosas y ahora vosotros, que además lo hacéis extremadamente bien, con toda la información y además tan abierta que os damos, vosotros ya decís, oye, señor presidente del Comité Técnico de Árbitros, en base a sus explicaciones, consideramos que esto es un error. Pues extraordinario. Consideramos que esto es un acierto. Pues también extraordinario. Vosotros sois los comentaristas de la actualidad. Nosotros tratamos de gobernar el arbitraje español. La otra pregunta, yo creo que la verdad es que no requiere tampoco mucha explicación. Mira, José Félix, los que nos llevamos, los que nos dedicamos a esto del arbitraje durante 30 años, Carlos, ¿cuántos llevas tú?
30 años exactos.
30 años sí. Exacto. ¿Y no has aprendido todavía? ¿Te
todavía
pasa lo
no,
que a mí?
Me quedan años todavía.
Pues nosotros estamos tan acostumbrados a la crítica que la aceptamos como parte de nuestro trabajo, de verdad. Cuando yo empecé me criticaba el Carabanchel o el Portabonita, ahora pues nos critican este equipo, el otro y si no vosotros. Estamos acostumbrados a la crítica, de verdad.
Hola, Isaac Fouto de la cadena COPE. Bueno, primero de todo agradeceros la rueda de prensa, creo que es la tercera o cuarta desde que eres presidente del Comité Técnico de Árbitros en pocos meses, en los 30 años anteriores no hubo ninguna. Y la pregunta es si creéis que hay una campaña mediática contra el VAR, porque después de explicar todos estos datos, después de enseñar todas las jugadas, yo creo que las más polémicas que ha habido en la primera vuelta, si creéis que hay una campaña contra el VAR. Gracias.
Pues la verdad es que yo creo que ha habido cierta confusión. Nosotros hicimos, como sabéis, porque los aquí presentes asististeis la mayoría y os lo agradecemos de corazón, hicimos un esfuerzo de comunicación muy grande, también con las plantillas de fútbol, pero creo que el VAR es el cambio más importante, según International Board, o uno de los más importantes, por no utilizar la frase máxima, en la historia del fútbol. Es que es muy, muy serio esa frase. ¿Cómo podemos pedir que los equipos, los futbolistas, los entrenadores, los clubes, los medios de comunicación y, cómo no, los árbitros, los asistentes, se adapten a un cambio tan brutal en 6 meses? es normal, lo que está sucediendo es normal. Yo lo veo cuando la gente me pregunta, inclusive por la calle, Carlos, ¿cómo vives? Y digo, es que de verdad yo lo viví, en Italia ha habido manifestaciones.